Comienza el enfoque en Onda Madrid, son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Un programa que hacemos pensando los oyentes de Onda Madrid, oyentes audaces, educados y muy inteligentes, esa es la verdad. Un programa que hacemos con el apoyo, naturalmente, de la redacción de informativos de esta casa y que también lo haremos con José Manuel Nieves. Miren ustedes, a eso de las 10 va a amartizar, que es como se dice cuando una nave, es algo muy insólito para nosotros y muy novedoso, cuando una nave aterriza en Marte, amartizar, y es, por cierto, palabra, pensaba que era un neologismo, pero no, ni mucho menos, es una palabra que está dentro de el diccionario de la Real Academia. Una nave que no puede ser operada desde la Tierra, es imposible literalmente dada la distancia de ese planeta, pero que a eso de las 10 amartiza en la corteza del planeta rojo. Lo va a contar José Manuel Nieves, como les digo, aquí en la antena de Onda Madrid. Y luego estaremos con Victoria Lafora, con Isaac Marcos y con José Marcos poniendo en un punto de reflexión y de análisis al día. Y estaremos también en tertulia económica a partir de las 9:30 de la noche con Susana Burgos y con Carlos Sánchez. También vendrá José Manuel García Margallo, el que fuera ministro de Exteriores, con su última criatura literaria bajo el brazo, un libro que se titula Gibraltar, la segunda rendición. Y sepan ustedes que Sanidad ha notificado 14.515 casos de COVID, 388 muertos y que la incidencia cae a 321 por 100.000 habitantes. Aragón levanta el cierre perimetral de Zaragoza, es noticia de hoy, tras un mes de restricciones a la movilidad. Casi el 83% de los españoles está dispuesto a recibir la vacuna contra la COVID cuando le llegue su turno. Es un índice, un nivel que ha ido subiendo poco a poco, el 83%. En todo caso, la situación está muy lejos de ser la que necesitamos.
No podemos olvidar que seguimos teniendo una transmisión muy alta, que el descenso de la curva está siendo lento y que existe el riesgo de mayor transmisibilidad ante las nuevas variantes.
Es la voz de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Hay en este momento 1.144.000 personas ya inmunizadas dentro de la Unión. Somos el cuarto país con estos datos de vacunación y hoy han llegado 396.000 nuevas dosis. Lo que espera este país y el Gobierno de España entre febrero y marzo es que lleguen casi 10 millones de dosis. Hay hoy de nuevo anunciadas concentraciones, movilizaciones, manifestaciones no comunicadas y en consecuencia no autorizadas para protestar por eso que dicen que es un ataque a la libertad de expresión de este muchacho que está en la cárcel de Lleida. Me gustaría contarles antes de nada, y por si algún oyente conoce a algún manifestante de anoche en Sol o de hoy, que esta criatura cuyo nombre nos hemos aprendido todos, el tal Pablo Hasél, o Hasél, y no por una cuestión artística, es que hoy hemos sabido que se ha confirmado otra condena de 2 años y medio a Pablo Hasél por amenazar a un testigo al que textualmente le dijo: te mataré, ya te cogeré. Miren ustedes cómo usa la libertad de expresión el rapero en cuestión. La pena podría sumarse a los 9 meses de cárcel que está cumpliendo por enaltecimiento del terrorismo. Y puede que a los que se manifiestan y atacan a la policía les dé igual. Y puede que a los políticos que la defienden, que defienden al rapero también. Pero que no sea porque unos y otros no están avisados del prenda que están defendiendo. Los violentos disturbios en varias capitales españolas, veremos qué pasa esta tarde-noche, protagonizados por jóvenes que protestaban contra el encarcelamiento del rapero Hasél, han abierto un nuevo frente al gobierno y revelado otra vez las fisuras entre sus socios.
Pero una cosa es lo que tú puedas pensar, otra cosa son la responsabilidad de tu cargo. En los cargos está para todo el mundo, no solamente para los que te votan. Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en una situación en la que ayer vimos heridos, detenidos.
De trasfondo, esta es la voz de Carmen Calvo a los compañeros de la cadena SER, de trasfondo ese tuit de Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, alentando las manifestaciones. Unidas Podemos sigue sin condenar expresamente los disturbios después de que el miércoles, como les digo, su portavoz, Pablo Echenique, publicase un tuit apoyando a los manifestantes. Echenique no solo no se ha desdicho tras el violento desenlace de las protestas, sino que este jueves, hoy, ha divulgado nuevos tuits con imágenes de las cargas policiales y la foto de una manifestante que perdió un ojo en Barcelona. Hasta la Asamblea de Madrid ha llegado los ecos de esta polémica que fractura una vez más a las dos partes del gobierno de coalición en España. Con un adoquín en la mano y desde su escaño, la presidenta Isabel Díaz Ayuso decía:
después de lo que estamos viviendo, ya lo que nos faltaba es jalear la fiesta de niñatos que se manifiestan por un delincuente que tiene menos arte que cualquiera de los que estamos aquí con dos cubatas en un karaoke. Eso ni es arte, eso ni es arte, eso es delincuencia. Eso es lo más cutre que pueden ustedes defender.
Los sindicatos de policía, por cierto, han pedido hoy que la Fiscalía actúe contra Echenique. Si no, dicen, denunciaremos nosotros. Los sindicatos más representativos califican de inadmisible la actitud de miembros del partido que sostiene al gobierno contra uno de los cuerpos más prestigiosos del mundo. Los sindicatos mayoritarios del cuerpo aciertan cuando aseguran que han visto en el tuit de Echenique un nuevo ataque a los funcionarios por parte del portavoz de la formación que sostiene al gobierno, del que depende orgánicamente la Policía Nacional. O sea, un lío y no pequeño. ¿Y qué dicen en Podemos? Pues Pablo Iglesias, nada, porque no habla con los medios apenas y no concede una rueda de prensa desde hace ya meses. Le han preguntado al diputado de Unidas Podemos, Mayoral, esta mañana en el Congreso, si condena los disturbios de anoche en Madrid. Y esta ha sido su respuesta.
Las opiniones no se responden con un sí o con un no. Las opiniones se responden en una situación tan compleja como la que está viviendo en estos momentos nuestro país, precisamente en hacer una reflexión en torno a los cauces de participación democrática en este país, el cuestionamiento que se está haciendo de instituciones democráticas muy básicas por parte de poderes del Estado que no están sujetos a la soberanía popular y que en estas circunstancias es necesario abrir ese proceso de reflexión en torno a la necesidad del proceso de profundización democrática.
La pregunta era: ¿condena usted los disturbios de anoche en la Puerta del Sol, sí o no? Es que no caben otras respuestas, pero el señor Mayoral entiende que eso no se puede responder de forma diligente y sumaria. Bueno, pues afortunadamente hoy no podemos hablar de momento de disturbios en la Puerta del Sol, aunque hay concentraciones. Nos vamos a ir al kilómetro cero para saber cuál es la fotografía del día después de los altercados. Allí se encuentra una unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez, Noriega, en la asistencia técnica, y nuestra compañera Gloria Risco. Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Bueno, pues tranquilidad total, absoluta, en la Puerta del Sol de Madrid. Nada que ver con lo sucedido ayer a estas horas. Se ha notado ya en la ausencia de agentes antidisturbios de la Policía Nacional. Hoy tan solo hay un furgón, cuando ayer había una treintena. Los manifestantes de ayer no han respondido a la llamada a la movilización realizada a través de las redes sociales y no han hecho acto de presencia en el kilómetro cero de Madrid. La gente pasea tranquila por aquí, las tiendas han abierto con normalidad. No hay cortes al tráfico en el entorno, en calles aledañas. A este punto, eso sí, no se puede acceder en coche. Una barrera impide el paso, solo está abierto el carril bici.
Bueno, volveremos un poquito más tarde a la Puerta del Sol si hay algo más de movimiento en las calles del centro de Valencia, donde parece que hay, como digo, algún movimiento por parte de los manifestantes. Y también tenemos imágenes de Barcelona. En principio, en Barcelona la normalidad es lo que impera ahora mismo, aunque hay ya fuerte aparataje de coches y de unidades de los Mossos de Escuadra. Estaremos pues atentos tanto a Valencia, a Barcelona, como a Madrid por lo que pueda pasar. Y para finalizar este arranque del enfoque, último sondeo del CIS, la campaña catalana impulsa a Vox en España, que recorta 2 puntos al PP. Podemos sacar rédito de su estrategia de confrontación con el PSOE y sube 5 décimas en intención de voto según el barómetro de febrero. Como dice el sondeo, el último sondeo, que se cerró prácticamente la víspera del 14 de febrero, Día de las Catalanas, la diferencia entre el PSOE y el PP de este sondeo del CIS de Tezanos es cada vez mayor. Pendientes pues de las movilizaciones otra vez en Valencia, Barcelona, y veremos qué pasa en Madrid. Nos decía Gloria Risco que total tranquilidad en la Puerta del Sol, en el kilómetro cero. Titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. En libertad, los detenidos por los disturbios en Plaza de Castilla.
Son los 13 mayores de edad a los que se les imputa delitos de atentado contra la autoridad o desórdenes. El juez no dicta para ellos ninguna medida cautelar. Los 6 menores que pasaron ayer a disposición judicial también han salido ya de los calabozos. Todos ellos dicen que van a seguir con las protestas.
Van a seguir habiendo movilizaciones, lo único que podemos decir, mientras Pablo Hasél siga en prisión y mientras nos sigan arrebatando derechos. No vamos a frenar en la necesidad de tener que conquistar todos estos derechos.
Hay 35 policías heridos y los sindicatos del cuerpo señalan también a Echenique.
Consideran impresentable que jalee las manifestaciones violentas y estudian si se puede imputar algún delito al portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados. Carlos Montes habla en nombre del sindicato policial SUP.
Pues nos parece vergonzoso que un miembro del gobierno, en concreto el señor Echenique, portavoz de Podemos, se dedique a alentar y a provocar a estas masas violentas y radicales a través de las redes sociales.
Baja la incidencia del coronavirus.
A 320 casos por 100.000 habitantes. Estamos en riesgo extremo, pero cerca ya de salir de esa zona. El límite está en 250 casos. En general, los datos mejoran cada día, aunque haya que lamentar la muerte de 388 personas. El portavoz de Sanidad durante la pandemia, Fernando Simón, es optimista, pero prudente al mismo tiempo.
Por lo tanto, es más probable que de aquí a pocas semanas estemos en una situación realmente buena. Pero lo que no podemos es hacer que estas pocas semanas que nos quedan se conviertan en un infierno.
Ojalá tenga razón en sus previsiones. No siempre acierta, Simón, pero en este caso, ¿cómo deseamos que acierte Fernando Simón? Sigue el debate sobre si hay que trasladar o no el hospital La Paz.
Hay una reforma pendiente prevista en el emplazamiento actual que se ha encargado un estudio de arquitectos, aunque genera dudas. Se estudia el traslado completo, pero falta encontrar una localización óptima para eso. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, señala que de momento el hospital se queda donde está.
Que no se trata de que la parcela donde se ubique cumpla con los requerimientos técnicos del plan funcional. Es que además debe encontrarse en un área de la población de referencia, además de contar con nudos de comunicaciones a su alrededor, y ahí esa dificultad.
El Parlamento Europeo abre la puerta a la extradición de Puigdemont.
En un informe jurídico recomienda levantar la inmunidad del expresidente huido de la justicia y de otros 2 eurodiputados catalanes, de Toni Comín y de Clara Ponsatí. El documento indica que los delitos por los que le requiere la justicia española son anteriores a sus cargos y es favorable a que se apruebe el suplicatorio para que respondan en los tribunales.
Y la nave Perseverance está a punto de amortizar.
Está a punto de entrar además en la zona que la NASA llama 7 minutos de peligro, la zona del todo o nada, o aterriza o se pierde. A partir de ahí tomará tierra en una zona peligrosa, el cráter G-Zero. La sonda tiene un vehículo de 6 ruedas que buscará restos de vida microbiana. Ya ha habido otras 4 misiones al planeta rojo, pero esta pretende allanar el camino a la exploración humana.
En esos 7 minutos de peligro de los que habla Gilgado, la nave tiene que pasar de una velocidad de 20.000 kilómetros a la hora a cero. A cero. No es fácil que eso se consiga. Es lo que dicen algunos científicos, otros creen que la nave está automatizada a la perfección. Veremos lo que pasa y aquí se lo contaremos. En apenas hora y media tendremos tertulia económica con Susana Burgos y Carlos Sánchez, pero antes queremos anticipar algunas claves con Jesús Clemente. Adelante, Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Hoy la noticia de mayor impacto económico para nuestra región es sin duda la ampliación del toque de queda y el nuevo horario de cierre para la hostelería. Estaremos luego en bares y restaurantes que seguro van a tomar aire con una medida que supondrá recuperar entre un 25 y un 50% la facturación con el retorno de las cenas. Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid.
Y esto, bueno, pues supone más de 7 millones de euros para la hostelería madrileña, para que podamos tener viabilidad, muchísimos empleos y muchísimos establecimientos en nuestra comunidad.
Sin dejar lo nuestro, hablaremos también de los aranceles estadounidenses al aceite español. La administración Biden los mantiene y en regiones como la andaluza sufren mucho por la decisión. En este capítulo tenemos también unas posibles limitaciones de China a las llamadas tierras raras. Luego explicamos de qué se trata. Malas noticias también, las que arroja la deuda pública. El incremento es mayúsculo tras casi un año de pandemia y ya podía haberse disparado otra cosa, Félix. La bolsa, jornada de caídas, esta vez un 0,8%, perdiendo el nivel de los 8.100 puntos.
8 y 14 minutos, todos son temas que abordaremos con Susana Burgos y Carlos Sánchez. Ahora un avance de Madrid al tanto a partir de las 9 con José Luis Poblador. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Con buenas y malas noticias. 0-2 pierde la Real Sociedad ante el Manchester United en la Europa League que se está jugando ahora. Y una grandísima noticia. España, la selección española de fútbol femenino ya está en la Eurocopa del 2022 en Londres, en Inglaterra. Ha sido un partido con mucha emoción. España solo ha podido ganar por 0-13 a la selección de Azerbaiyán.
Solo, ¿verdad?
Casi empatan. Casi empatan. A partir de las 9, esa noticia y más en Madrid al tanto de Onda Madrid.
Gracias, Poblador. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuenta, señor González? Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Otro día hoy que hemos tenido muy, muy tranquilo. Estamos ya encarando esta recta final de un jueves en el que hemos tenido otra vez situación de mucha estabilidad, con esas nubes altas, con algo también de polvo en suspensión que enturbiaba un poco el cielo y con unas temperaturas otra vez muy suaves, porque hemos pasado de los 15 grados en casi toda la comunidad, excepto en la zona de la sierra. Aún así, los valores allí también han sido suaves, pues 13, 14 en localidades como San Lorenzo del Escorial. En el resto hemos vuelto a ver 17 y 18 grados en bastantes localidades, sobre todo hacia el corredor del Henares y el extremo sur. De cara a mañana, pues vamos a tener una situación muy parecida. Otra vez mucha estabilidad, algún intervalo de nubosidad de tipo alto, nada, poco significativo. Las temperaturas, otra vez también valores muy suaves. Mañana las máximas de 16, 17 grados en gran parte del territorio. Unos valores que siguen siendo elevados para las fechas. Y por ahora de lluvia nada, aunque a lo mejor el domingo esperamos recibir un frente. Veremos si nos deja lluvia en toda la comunidad o solo en la mitad occidental.
8 de la tarde y 15 minutos. ¿Cómo están las cosas en las carreteras? Vámonos ya a la Dirección General de Tráfico. Desde allí nos informa Nerea Fernández. ¿Qué tal, Nerea? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues afortunadamente normalidad y mucha tranquilidad en todas las carreteras. No van a encontrar complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid. Tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 ni M50.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hay tres puntos que estamos siguiendo desde Onda Madrid, por lo que pudiera pasar en las calles. Uno es Madrid, en el que todo es tranquilidad. Otro es Barcelona, donde hay un fuerte aparato policial. Y otro es Valencia, en el que ya estamos viendo cómo se empiezan a producir los primeros conatos de cargas policiales en el centro de la capital valenciana. Este es el sonido ambiente del lugar en el que se empieza ya a manifestar la gente o a concentrar y algunos a enfrentarse con agentes de la Policía Nacional. Es el sonido que nos llega desde Valencia en este momento. Vámonos a un sitio más tranquilo, por suerte, que es el de la Puerta del Sol. Como les digo, estamos hablando de concentraciones o manifestaciones no comunicadas ni autorizadas. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo en algunas partes de España. Valencia es el ejemplo más importante, donde más tensión hay y donde estamos y estoy viendo ahora mismo cómo la policía impele, intenta dirigir a los manifestantes hacia zonas que salgan del centro de la capital del Turia. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Como les digo, el ambiente en Valencia es tenso. ¿Cómo están las cosas en la Puerta del Sol? Me parece que no tenemos esa comunicación preparada en este momento con la Puerta del Sol. Escuchamos el sonido que nos llega desde Valencia. Ayer se vivieron momentos de tensión en la capital de España, en Madrid. Los vivió nuestra compañera Gloria Risco, con la que hemos perdido la comunicación. Enseguida la recuperamos. Agentes antidisturbios, comerciantes y vecinos en Sol. Estos últimos, de hecho, están ya hartos, cansados de que, resumiendo, siempre sean los mismos los que aprovechan la mínima para montar el circo y entrar en establecimientos, robar mercancías o llevarse, incluso, como hemos visto en televisión, hasta una caja de dinero, que es la caja de caudales, la caja registradora que tiene un comercio. Un peligroso circo que no se puede consentir. Son palabras de Víctor Rey, portavoz de la Asociación de Vecinos de Sol y Barrio de las Letras en Madrid.
Acaba derivando casi siempre en que unos grupos pues actúen con total impunidad para destrozar todo lo que tiene a su paso. Entonces, eso nos parece que es una aberración que no se puede consentir.
Víctor Rey, en conversación con mi compañera Nieves Herrero en Madrid Directo. Vamos ya a la Puerta del Sol. ¿Están las cosas tranquilas? Gloria Risco, de nuevo, buenas tardes.
Hola, Félix, buenas tardes de nuevo. La fotografía es la misma que os hemos ofrecido a las 8 de la tarde. Tranquilidad absoluta, normalidad total. Aquí en la Puerta del Sol, muchos madrileños paseando por este entorno. Las tiendas han abierto con normalidad, eso sí, algunas han tenido que poner en sus escaparates tablas a modos de protección, porque ayer, tras esa batalla campal, algunos se dedicaron a romper los cristales con piedras. En la calle Arenal, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, de manera preventiva, ha retirado a última hora de la mañana las papeleras por si hoy se repetían los disturbios de ayer, cosa que, como decimos, no ha pasado. Los manifestantes no han acudido a la llamada a la movilización a través de las redes sociales para continuar protagonizando actos de protesta por la encarcelación del rapero Pablo Hasél. Como decimos, tranquilidad total, Félix, aquí en el kilómetro cero. Ya se ha retirado el único furgón de la policía antidisturbios que ha estado aquí toda la tarde, e incluso dos músicos callejeros aquí en la calle Carretas están ofreciendo su música a todos los madrileños. Os dejo con ellos.
Monstruo de papel. Sonido directo en la Puerta del Sol, tranquilidad pues en estos momentos en el kilómetro cero, tensión en las calles de Valencia, menos tensión en las calles de la ciudad condal en Barcelona. ¿Cómo están las cosas? Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón, en este momento 8 y 21 minutos. Adelante, Omar.
Buenas tardes, Félix. Esta tarde tenemos tres manifestaciones en marcha aquí en Sabadell, otra en Girona y en Barcelona, aquí donde estamos nosotros. La manifestación se ha convocado esta tarde en Plaza Tetuán, sin embargo ahora está avanzando por la Gran Vía en dirección Plaza Universidad, que está a pocos metros de la céntrica Plaza Cataluña y las Ramblas. Lo que está pasando ahora es que hay varios artistas interpretando canciones, piezas musicales para dar soporte a Pablo Hasél durante todo el recorrido. Ha sonado, por ejemplo, la canción popular italiana antifascista de la Resistencia, el Bella Ciao. De la manifestación ahora es pacífica, como decimos, cada vez se va acercando más gente a este recorrido y el perfil de la gente es mayoritariamente joven, pero encontramos gente de todas las edades. La última hora, eso sí, nos llega desde el Departamento de Interior. El consejero Miquel Sampor acaba de pedir que se revise de forma urgente el modelo de orden público en Cataluña. Dice que no puede ser que una persona acabe gravemente herida en una manifestación, como fue el caso de la chica que perdió el ojo. Así que, Félix, ahora mismo los Mossos d'Esquadra vuelven a estar en el punto de mira.
Bueno, pues así están las cosas en Barcelona. En el punto de mira, como dice Omar, los Mossos d'Esquadra, a pesar de que se sabe quiénes son los culpables y también los violentos. Pero el debate político se ha encargado también de dirimir responsabilidades. Tras un breve paseo por la Puerta del Sol para comprobar desperfectos esta mañana, algunos políticos tienen claro que es casi tan culpable el que tira la piedra como el que arenga por redes. Informa Begoña Alarcón.
Rotunda condena a la violencia y un culpable que señalan los dirigentes madrileños. El vicepresidente Pablo Iglesias y su partido amparan la violencia. No pueden seguir ni un minuto más en el gobierno ni en las instituciones. Y Sánchez debe dar el paso para apartarles. Palabras de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado.
Le pido al presidente del gobierno que ponga a Pablo Iglesias fuera de las instituciones, que le cese inmediatamente. Este país no puede estar vicepresidido por semejante político.
No todo vale. No puede ser que haya miembros del Gobierno de España que estén alentando este tipo de manifestaciones y toda esta violencia. No puede ser.
Porque nada aseguran justifica el vandalismo y mucho menos amparándose en la libertad de expresión. El alcalde José Luis Martínez Almeida se compromete a actuar con firmeza, pero insiste en el mismo mensaje: no pueden formar parte de un Gobierno quienes dinamitan la convivencia.
No deben estar en el Gobierno aquellos que alientan, apoyan, toleran y amparan que se produzcan conductas de este tipo, aquellos que en sus declaraciones públicas o en redes sociales manifiestan su comprensión hacia todos aquellos que quieren dinamitar nuestra convivencia.
Tras los disturbios, añaden, hay movimientos radicales que solo buscan derrocar las democracias liberales.
Bueno, pues el debate se ha trasladado a la Asamblea de Madrid, donde izquierda y derecha han protagonizado un partido de tenis con las acusaciones por pelota. Todos han hablado de violencia, pero unos se referían a los protestantes y otros a la policía. Crónica de Pepe Frutos.
Enorme tensión en el Pleno, la presidenta llegó a mostrar uno de los adoquines lanzados en los disturbios para reclamar a Pablo Perpiñá de Más Madrid que condene los hechos.
Es un adoquín de la calle y le han tirado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están aquí para hablar por la seguridad de todos, y ustedes, callados todos.
Ojalá se hubiera dado tanta prisa en irse a hacer fotos y a conocer los desperfectos de Filomena, de la que se ha dado para irse a hacerse la foto con el escaparate roto.
Y señaló que no le gustaba lo sucedido, pero tampoco que haya alguien en la cárcel por su música. Isa Serra, de Unidas Podemos, también protagonizó una intensa discusión.
¿Cómo le hubiera gustado a usted bajar a la calle ayer a ser parte de aquellos que estaban agrediendo a la Policía Nacional, gracias a la cual en España vivimos en paz y en libertad?
Nosotros siempre estamos a favor de las movilizaciones pacíficas, siempre. Yo también.
Silencio, señorías.
Si me dejan hablar, yo también le pregunto a usted qué le parece que en Barcelona le hayan quitado un ojo a una persona por una bala de la policía.
Más entendimiento con el socialista Ángel Gabilondo.
Quiero empezar por condenar sin paliativos la violencia y los disturbios de ayer.
¿Sabe lo que me alegro de escuchar eso, teniendo en cuenta que este sujeto, que es el promotor de toda esta situación, ha deseado que a José Bono le pegaran un tiro en la nuca?
Gabilondo reconocía la necesidad de revisar la actual legislación de libertad de expresión.
Bueno, pues son las 8 de la tarde y 26 minutos. Esto es Onda Madrid, en otro día tenso en las calles de Barcelona, especialmente en Valencia. Tranquilidad en la Puerta del Sol de Madrid. Los disturbios se han colado también en la Crónica Nacional, aunque de todos modos a los siguientes contendientes no les hace falta muchas excusas para enzarzarse. Reproches mutuos entre PSOE y Podemos por el tuit de Pablo Echenique, que ayer incendiaba las redes sociales al mostrar su apoyo a los manifestantes. ¿Qué ha pasado, Noelia Antoria?
La vicepresidenta Carmen Calvo acusaba a Pablo Echenique de alentar las protestas y los ministros Montero y Ábalos lo enmarcaban en un posicionamiento político ajeno a la postura del Ejecutivo.
Los dirigentes que ni siquiera están incorporados al Ejecutivo pueden manifestar a través de sus redes sociales todo lo que expresen.
Es un pronunciamiento personal de carácter político, ajeno al gobierno y que no compartimos, porque lo que queremos es que los derechos se defiendan por los cauces que el propio derecho establece.
Las voces del gobierno que han salido al paso, todas socialistas, subrayaban su apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado. En Podemos, sin embargo, ponen el foco en la respuesta policial a las protestas y se pide no desviar el debate sobre la falta de libertades. Rafa Mayoral, diputado.
No estamos entre un problema de orden público, sino que estamos entre un problema de necesidad de profundización democrática del Estado.
Mayoral no ha querido condenar explícitamente los actos violentos de ayer, aunque la portavoz del partido, Isa Serra, subrayaba que ellos están en contra de cualquier violencia. El autor de los tuits, Echenique, ha preferido no comparecer hoy ante la prensa.
8 y 27, la oposición ha requerido explicaciones al PSOE y ahondando en la petición de cesar al portavoz de Unidas Podemos, al vicepresidente del gobierno, vicepresidente segundo, quiero decirles, Pablo Iglesias. Entre Pablos anda la cuestión. Flor Carazo, cuéntanos.
El PP pide la dimisión de Iglesias y Echenique, acusa a Sánchez de ser cómplice de Podemos. Según Cuca Gamarra, con el silencio del presidente, avanzamos hacia un gobierno antisistema.
El señor Sánchez tiene hoy mismo que destituir, que cesar a Pablo Iglesias, el máximo dirigente del partido que ha alentado este tipo de movilizaciones y esta violencia en nuestras calles.
Vox muestra su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Iván Espinosa de los Monteros carga contra Echenique.
Condena a aquellos políticos irresponsables que están haciendo una incitación a la violencia en redes sociales. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza me da el señor Echenique!
Para Ciudadanos, la normalidad democrática es que Echenique siga como portavoz de Unidas Podemos. Edmundo Val.
Hemos registrado una iniciativa parlamentaria pidiéndole al señor Echenique que se retracte de lo que acaba de decir, que pida perdón.
Val califica de impresentable que en un Estado democrático el dirigente de Podemos jalee al movimiento antifascista.
Bueno, pues, ¿cómo es el prototipo del manifestante en estos disturbios que hemos ido contando en los medios de comunicación? ¿Cómo es, en qué momento un chico de 16 años, edad que tenía uno de los detenidos, por ejemplo, decide arrancar un adoquín y lanzárselo a un policía antidisturbios? Vamos a ver si encontramos respuestas de la mano de Marta Zúñiga.
Respuestas pocas, aunque como decía en estos micrófonos en Madrid Directo el psicólogo clínico Javier Urra, no representan en ningún momento a la juventud actual.
La mayoría de la juventud dice, pero estos tíos, ¿qué les pasa? ¿Por qué son tan bárbaros? ¿Por qué quieren destrozar?
qué gusto les da el hecho de romper, de machacar lo que es de los otros.
Quema de contenedores, piedras en las mochilas, instrumentos para levantar adoquines empleados como munición contra los agentes.
Yo no sé si hay alguna sigla detrás de esos incidentes. La Policía Nacional ha actuado con una proporcionalidad, con una sensatez y con un aguante que es digno destacar.
José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, que detalla: en la manifestación comunicada de Alcalá de Henares no hubo incidentes, lo contrario que en la de la Puerta del Sol, no comunicada, y que concluyó con una treintena de policías heridos y 19 detenciones, 6 a menores de edad. Terrorismo callejero, dice Carlos Morales, del Sindicato Unificado de Policía.
Esto es un grupo de violentos, radicales, terroristas callejeros, que la libertad de expresión no les importa nada.
Es decir, la gente se defendió ante la violencia brutal que ejerció la policía anoche.
Es Alex, uno de los manifestantes, en declaraciones a Telemadrid. Su forma de comunicar, ha dicho, a través de las redes sociales. Muchos de los participantes pertenecerían a grupos fichados por la Brigada de Información de la Policía Nacional.
Bueno, pues en el centro de todo está el rapero Pablo Hasél, que está en estos momentos en la cárcel y que en la cárcel habrá conocido una nueva condena que le ha caído. Todo porque amenazó a un testigo al que textualmente le dijo: te mataré, ya te cogeré. Así se las gasta este gran defensor de la libertad de expresión. Lupe Ortiz.
Se trata de una sentencia que, como la que le ha llevado a prisión, no es por sus letras o tuits. La Audiencia Provincial de Lleida ha confirmado una pena de 2 años y medio de cárcel que le impuso a Pablo Hasél el juzgado de primera instancia por delitos de obstrucción a la justicia y amenazas. Los hechos ocurrieron en 2018. El rapero amenazó al testigo de un juicio al que llegó a decir: te mataré, ya te cogeré. El testigo en cuestión había declarado en favor de la Guardia Urbana en un proceso contra un amigo de Hasél. También publicó su foto en las redes sociales. Él recurrió la decisión alegando que la juez no fue imparcial o que él había actuado en legítima defensa, pero la Audiencia Provincial considera que no existe ninguna prueba de eso y confirma la sentencia. Ahora esa condena se puede sumar a la que ya cumple el rapero, aunque todavía puede recurrir al Tribunal Supremo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:34, a esta hora actualizamos datos de la pandemia. Suben los contagios y ligeramente los fallecidos, pero al menos continúa la tendencia descendente de la incidencia acumulada, que cae hasta los 320 puntos. Son algunos de los datos que, como cada jueves, ha trasladado en rueda de prensa Fernando Simón. ¿Qué más ha dicho Luis Mínguez? Buenas tardes.
Fernando Simón insiste en que la situación sigue siendo mala, pero lo cierto es que aunque hoy repuntaron contagios y fallecimientos, 14.500 y 388 fallecidos, los ingresados por coronavirus han bajado un 27% en una semana, la vacunación sigue a buen ritmo y la incidencia sigue cayendo. Está ya en 320. 7 comunidades autónomas están ya por debajo del nivel de riesgo extremo. Por ello, hoy Simón y también la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Cazón, lanzaban estos mensajes.
Por tanto, es más probable que de aquí a pocas semanas estemos en una situación realmente buena. Pero lo que no podemos es hacer que estas pocas semanas que nos quedan se conviertan en un infierno, en lugar de en un camino tranquilo y relajado hacia una buena situación.
De que merece mucho la pena el esfuerzo, porque ahora sí que queda menos. Ya estamos tocando salir de esta situación que se ha prolongado durante más de un año. Pero sin ninguna duda no podemos estropear todo lo que hemos conseguido hasta ahora.
Seguimos, eso sí, con el riesgo de las nuevas variantes y su posible resistencia a las vacunas. Aunque la sudafricana y la brasileña tienen un impacto muy limitado en España, la británica está detrás estimativamente de un 20% de los contagios. No tiene sentido ya, sentencia Simón, establecer una cuarentena para los viajeros del Reino Unido.
Pero lo cierto es que la variante británica circula ya ampliamente por España y tiene poco sentido ir mucho más allá.
En nuestra comunidad hoy se suman 2.100 nuevos casos, 300 menos que ayer, y también descienden las muertes, aunque siguen siendo numerosas, 43. Pero quizás lo más relevante es que el número de personas hospitalizadas en planta sufre otro importante recorte de casi 200 pacientes, quedándose en una cifra que no veíamos desde hace 5 semanas.
Bueno, pues son datos que dejan además una incidencia en la Comunidad de Madrid de 456 casos que se espera baje a medida que avanza el calendario y el proceso de vacunación. Una estrategia de la que conocemos los siguientes sectores poblacionales que recibirán el fármaco, así como los lugares donde se inoculará. Detalles con Fran Serrato.
La incidencia acumulada en Madrid baja más rápido que en las demás olas. Así lo confirma el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Y además la tendencia de incidencia acumulada a 7 días, que nos da una idea más real de cómo era la tendencia al corto plazo, ayer estaba en 190. Por tanto, la previsión que tenemos en Madrid es que la transmisión va a seguir disminuyendo en los próximos días.
Identificar rápidamente la cepa británica ha sido clave. Zapatero asegura que vamos en la dirección correcta. Aún seguimos en cifras altas, por lo que hace falta que la tendencia se consolide. Solo de esa forma podremos ir recuperando la normalidad. Así, y con las vacunas, el viceconsejero confirma que el día 25 se comenzarán a administrar dosis a bomberos, policías y protección civil en el Wanda a un ritmo de 11.000 vacunas diarias. Y que a principios de marzo será el turno de los mayores de 80 años.
Son unos 300.000 personas. Hay que quitar de ahí las personas que ya han sido vacunadas, es decir, los ancianos, que han sido unas 50.000. Y la idea es irlos quitando. Entonces es buscando los sitios más accesibles de que tengan a su domicilio. Y si hay que ir a los domicilios a vacunarles, pues se va.
Y desde hoy, además, 90 clínicas dentales se unen a las farmacias para hacer los test de antígenos.
8:38 minutos. La positiva evolución de los datos con respecto a hace una semana ha permitido flexibilizar medidas en la región. Ya saben ustedes que desde hoy retrasamos toque de queda, pero también hay sectores muy necesitados que amplían el horario de su actividad, tal y como cuenta ahora Eva Prat.
Una hora más se podrá estar en la calle por la noche hasta las 11 y una hora más gana la mayoría de establecimientos de la región, que ya no echarán la persiana a las 9, sino a las 10. Lo harán también los gimnasios, que están sufriendo mucho con las restricciones, tanto horarias como de aforo. Insiste el sector en que con una tasa de contagios por debajo del 0,5%, los gimnasios son lugares seguros, pero las limitaciones y el miedo de los clientes le siguen castigando. Alberto García Chapuli, gerente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas.
Lo que sí que es cierto es que en la Comunidad de Madrid llevamos meses pudiendo trabajar de una manera estable, y lo triste es que pese a que tengamos esa regularidad en el mes de enero, por ejemplo, que ya lo hemos cerrado, pues hemos tenido por encima del 50% de media de reducción de facturación con respecto al mes de enero del año pasado.
También las 10 de la noche será la hora tope para poder entrar en un bar o en un restaurante, que eso sí, podrán echar el cierre una hora más tarde a las 11 y servir comida a domicilio hasta la medianoche.
Bueno, pues precisamente queremos irnos de bares, desengrasar tanto disturbio y tanta pandemia con un buen aperitivo y, para alivio de la hostelería, una buena cena. Vuelven las veladas a la española y con todas las medidas de seguridad, eso esperamos. Quien también lo está celebrando es mi compañero Julio César Cobos, que está fuera de los estudios y que se pueden imaginar dónde está. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Pues sí, estamos bastante contentos. Como tú decías, se quiere recuperar a la hostelería desde este jueves. Van a conseguir los hosteleros ganar una hora. Ahora ya se van a poder ir a casa a las 11 de la noche, pero para ellos eso es un gran triunfo. Hoy todos los restaurantes van a cerrar a las 11 de la noche y eso supone un gran alivio para los hosteleros y además hacer mucha más recaudación, más caja. Esta noche estamos, Onda Madrid está en el restaurante Urumea, junto a la calle Paseo de La Habana. Y lo que opinan aquí muchos comensales con los que hemos estado es que con esta medida los restaurantes van a ganar vida, lo van a agradecer y esta es una forma de salvar la hostelería.
Yo creo que mucho de los contagios no está en hostelería y si se puede salvar parte de la hostelería me parece correcto.
Por supuesto, respetando todas las normas se puede estar más tiempo.
No es facturar más, es facturar el doble, porque es comida y cena.
Hombre, algo más sacarán, pero el gremio está totalmente tocado, o sea, que eso está claro.
Está muy tocado, la verdad es que para recuperarse de esto pues necesitamos 2 o 3 añitos de horarios más o menos normales, pero estamos muy tocados.
Están tocados los hosteleros, hoy feliz, por lo menos esta noche, es un alivio de esta noche en adelante para la hostelería. Y vamos a saber si opina lo mismo Tito Gómez, que es el que regenta este restaurante, Urumea. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ves salida a la situación? ¿Es un alivio que hoy ya pueda cerrar a las 11 de la noche, Tito?
Hombre, tenemos muy importante, nos da una fuerza moral, que es lo más importante, y luego económica, sin duda alguna, pero sobre todo, la fuerza moral que nos da de poder abrir otra vez y poder estar con nuestros clientes por la noche.
Mira, Felio, os voy a poner los dientes largos, que os babe ahí la boca. Tengo delante de mí un cachopo de 1 metro, 2 botellas de sidra, entrantes, no os pongáis nerviosos, todo por 80 euros. Bueno, explícanos más, Tito, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Que la lanzas esta noche, ¿no?
Sí, esta noche lanzamos esto para, igual que los hosteleros estamos cogiendo fuerza moral y ánimo por estas 2 horas, yo también quiero compartirlo con los clientes y quiero que los clientes se le hagan los ojos y la boca chiribitas, porque el ver esto delante, la cara de los clientes se nota muchísimo.
Oye, si os echan a las 11, aquí están preparados los tuppers, ¿no?
Sí, bueno. Sí, sin duda, pero yo creo que no, yo creo que lo vamos a llevar dentro, sin tupper, yo creo que hay que tener fuerza y llevarlo dentro, ¿eh?
Feliz, ¿quieres que te aparten algo? ¿Quieres algo para,
pues hombre,
para Tito?
Si Tito tiene la generosidad de acordarse de los periodistas de Onda Madrid, pues estaremos encantados. Yo me alegro muchísimo de que Tito pueda dar cenas, que es lo más importante, daba comidas. Ahora los españoles que podemos cenar a las 9 de la noche, ya es una buena hora para cenar, y terminar a las 11. Me alegro por Tito, me alegro por el Urumea y por tantos y tantos restaurantes que lo están pasando tan mal. Así que nuestro cariño y nuestra comprensión para todo el sector de la hostelería. Y bueno, si nos puedes traer un poco de viandas, pues te lo vamos a agradecer, sin ningún problema.
Pues nada, Félix, estoy encantado de mandaros un poquito, para que lo probéis. No hay ningún problema.
Mucha
Aquí
suerte.
Aquí está vuestra casa para cuando queráis.
Gracias, Tito. Suerte de verdad,
Muchas gracias, Félix.
Un abrazo muy fuerte, gracias. Bueno, Julio, pues hasta la próxima. En estos casos, una vez que ya has terminado de trabajar, el consejo es contención, moderación, sosiego, ¿vale?
Lo haremos así, Félix. Un abrazo. Saludos a todos.
Un abrazo. Hasta luego. 8:43. Enseguida, lo más granado, la guinda, lo que ha seleccionado el equipo de Madrid Trabaja para los oyentes del Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para... entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Saben ustedes que entre las 3 y las 4 de la tarde, de lunes a viernes, Javier Peña y todo su equipo ponen en marcha este programa cargado de buenas intenciones y de buen rollo, como es el Madrid Trabaja. Madrid Trabaja está pensado para gentes que buscan trabajo, que lo necesitan realmente o que simplemente lo quieren cambiar, o que quieren escuchar buena radio. Y ya está, eso es lo fundamental. Entre las 3 y las 4 de la tarde. También escuchan la voz de Javier García Corbo en ese momento de la programación. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Pues estamos muy bien. Yo espero que también tú estés bien y los oyentes del programa también, incluso aquellos que están un poco inquietos y nerviosos porque buscan un puesto de trabajo. Vamos a comenzar con oportunidades de empleo público porque el Ayuntamiento de Madrid abre nuevas convocatorias, Javier.
Sí, tres categorías profesionales además, con más de 400 plazas en total. Comenzamos, si te parece, con la que más interés despierta entre los oyentes, la de auxiliares administrativos, y además porque es la más importante también en cuanto al número de plazas. Hay 259 plazas a las que pueden optar todas aquellas personas que cumplan con los requisitos, que además no son muy altos. De hecho, como nivel formativo se pide únicamente tener el título de la ESO o equivalente. Antonio Sánchez es el director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.
Tiene dos ejercicios la oposición. El primero es un tipo test de 70 preguntas y el segundo es práctico y, como señala, está orientado al manejo de las herramientas ofimáticas Word, el procesador de texto y hoja de cálculo Excel. Esta parte es muy importante. Date cuenta que está orientada a, bueno, pues lo que es el perfil profesional y las necesidades que luego se requieren en el día a día en el puesto de trabajo.
Esas son las pruebas que componen la fase de la oposición, la única que hay que superar en este proceso selectivo, que tiene de plazo para inscribirse hasta el próximo 15 de marzo. Hasta ese día también tienen de plazo las personas que quieran optar a las 112 plazas para trabajadores sociales que oferta el Ayuntamiento de Madrid.
Son muchos los que hay y muchos los que se necesitan. Y de hecho, bueno, el año pasado y el anterior estábamos en unas cifras de 875 trabajadores sociales en todo el ayuntamiento. Y hemos subido a 1.004 trabajadores sociales a lo largo de este año 2020, en el que, bueno, pues como consecuencia de la pandemia y con la finalidad de atajar las consecuencias sociales y sanitarias de la misma, pues el equipo de gobierno ha hecho una apuesta importante para apoyar esta categoría.
Aquí ya hay que contar, lógicamente, con el título universitario de trabajo social y luego tendrán que superar los aspirantes una única fase de oposición compuesta por tres ejercicios. Y la tercera y última oferta por hoy que convoca el Ayuntamiento de Madrid es para arquitectos técnicos. También tienen de plazo hasta ese día 15 de marzo y los candidatos deberán contar con el título correspondiente para poder participar. La oposición está compuesta por tres ejercicios y hay un total de 56 plazas. El objetivo, Félix, es en reforzar la plantilla y acortar así también los plazos de respuesta en los trámites relacionados con el área de urbanismo.
el elevado número de plazas, o sea, estamos hablando de 56 plazas en una oposición libre para arquitecto técnico. Tiene relación con, bueno, pues la voluntad de este equipo de gobierno de mejorar esa atención de servicio al ciudadano relacionada con el urbanismo, concesión de licencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que aquí también había que apostar por esta profesión para mejorar el servicio que se presta al ciudadano.
Enseguida continúo con los temas que tenemos, Javier García Corvo. Una noticia rápida, sin más, porque se está liando en las calles de Barcelona por tercer día consecutivo. Estamos viendo ya imágenes de incendios de contenedores, motocicletas urbanas, papeleras. Este es el sonido del lugar y el sitio en donde hay mucha gente concentrada y mucha fuerza pública también. Bueno, por lo que pudiera pasar. La verdad es que parece que las imágenes lo que envían son pues el anuncio de una tensión contenida que puede explotar en cualquier momento.
¡Ojo! ¡Bordeamos, bro!
Bueno, como digo, es un momento de tensión lo que se ve en las imágenes, mientras que se ven también hogueras donde están prendiendo contenedores, motocicletas urbanas, papeleras, mobiliario urbano. En fin, ya ven ustedes lo que suena por la radio. Más oportunidades, Javier García Corvo. Oportunidades de empleo, Sprint Profesional oferta más de 500 puestos de trabajo.
Sí, Sprint Professional es la consultora de selección del grupo Adecco que se encarga de procesos de mandos intermedios o directivos y hablamos esta semana con ellos porque ofrecen hasta 500 puestos de trabajo, como decías, y además con contrato indefinido. Félix, según están las cosas, un volumen importante de vacantes y además con contratos estables es doblemente noticiable. Además, buena parte de esas vacantes se quedan aquí en nuestra región porque tienen hasta 160 ofertas de empleo disponibles en la Comunidad de Madrid en distintas categorías, como nos contaba Juan Francisco Rodríguez, director comercial de Sprint Professional.
Por supuesto, el sector de las science y todo lo relacionado con perfiles sociosanitarios, por la pandemia que tenemos, la que arrastramos y lo que nos queda, pues evidentemente son muy importantes. Pero también dentro de este sector healthcare están todos aquellos laboratorios y todas aquellas farmacéuticas que están desarrollando, evidentemente, medicamentos para combatir la COVID, aquellas que están vinculadas a la distribución y el reparto desde el punto de vista de logística de entrega, también están repuntando muchísimo ligado a este sector. Y desde Sprint Professional notamos que la tendencia del mundo IT digital sigue muy fuerte, de hecho más fuerte que todavía el año pasado.
Sector sanitario y tecnológico, dos de los que más oportunidades de empleo están generando, en especial en estos mandos intermedios o de dirección de los que se encarga Sprint Professional, pero también ven otros sectores que comienzan a recuperar procesos y reinician planes de contratación.
Sin dejar de lado sectores más tradicionales como la industria, que sin duda había tenido una paralización muy, muy fuerte con todo el tema de las suspensiones de los contratos de trabajo, los ERTEs, los seguramente ERES posteriores y demás, pero que poco a poco el tejido industrial también se va recuperando y esa pyme, ¿no?, que ha sido tan afectada en este tiempo, pues poco a poco también va demandando nuevos puestos de trabajo que hacía mucho tiempo que no lo hacía.
8:52. Malta es el destino alternativo para trabajar y aprender inglés tras el Brexit, Javier.
Sí, porque con la salida del Reino Unido de la Unión Europea no es que sea imposible poder ir a trabajar, por ejemplo, a Londres, pero sí que resulta mucho más complicado que antes, entre otras cuestiones porque tenemos que viajar ya con una oferta de trabajo en firme. Se acabó lo de ir a la aventura, pero hay alternativas y una de ellas, como decías, es Malta. Es un destino que está ofreciendo oportunidades de empleo y, de hecho, hoy la red EURES ha organizado un evento online para saber cómo es vivir y trabajar en estas islas del Mediterráneo. Nacho Sánchez, consejero de la red EURES, nos comentaba algunos de los perfiles más demandados.
También se han gestionado ofertas de empleo en Malta, digamos, de manera masiva en el ámbito de la enfermería. Hay un perfil recurrente, por ejemplo, que es el de el perfil de hablantes de español.
Eso
distintos
es.
Especialistas en el ámbito financiero, en el ámbito comercial, en el ámbito inmobiliario o en el ámbito de seguros o en el ámbito informático, que, bueno, pues las empresas de allí prestan estos servicios a clientes españoles, entonces necesitan que sus técnicos, sus especialistas, pues hablen español.
Y mañana finaliza la Semana de la Empleabilidad y el Foro de Empleo de la Universidad Autónoma de Madrid.
Una cita, una buena herramienta además para que los estudiantes universitarios se aproximen al mercado laboral que se está celebrando durante toda esta semana de forma online. 17ª edición ya del Foro de Empleo y 7ª edición de la Semana de la Empleabilidad. Dos eventos consolidados que coinciden en el tiempo, enfocados ambos al mercado laboral, pero que ofrecen herramientas distintas. Escuchamos a Carlos Rupérez, es el jefe del Servicio de Prácticas Externas y Empleabilidad de la UAM.
Ambos eventos coinciden, pero uno está más enfocado a actividades que están organizando las facultades y los centros de la universidad para orientar a los estudiantes de forma más específica en aquellos campos que ellos consideran más interesantes en este momento. Y en paralelo, el foro de empleo, las empresas y entidades colaboradoras, tanto públicas como privadas, que participan en el foro, organizan sus presentaciones, sus actos de captación de talento, etcétera, que en paralelo discurre durante toda la semana.
Ya su anterior edición, que fue en el mes de octubre, se celebró en este formato online, que parece que ha llegado para quedarse en todo este tipo de eventos, como son las ferias de empleo. Lógicamente se pierde esa conexión directa, pero aún así ofrecen información y herramientas interesantes. De hecho, durante la entrevista nos confesaba Carlos que es un encuentro que sirve también para que los propios estudiantes conozcan todo aquello que se ofrece en el Servicio de Orientación de la Universidad Autónoma de Madrid.
Sí, es verdad que muchos estudiantes luego desconocen que ha habido un montón de iniciativas que tenemos en los departamentos de empleo de las universidades, que impartimos formación gratuita. Por ejemplo, la Universidad Autónoma imparte una formación de cursos de UAM Empleabilidad, que llamamos. Tenemos una convocatoria muy atractiva de lo que hemos hablado, de soft skills, de competencias transversales, que tiene mucha demanda, pero es cierto que luego, hablando con estudiantes que están egresando, desconocían que esto se hacía, por ejemplo.
Y el Banco de Santander, Javier García Corbo, que lanza un programa de becas para formarse en desarrollo web.
Este es un campo que ofrece además buenas oportunidades laborales, porque la profesión de desarrollador web, como en todos este tipo de procesos digitales, está también muy demandada actualmente en el mercado. Santander lanza este programa de becas para tener una primera aproximación a los lenguajes de programación como Java o HTML5, y pueden optar a él tanto estudiantes universitarios como desempleados o incluso profesionales que quieran cambiar de carrera, que quieran dar un giro en su carrera profesional. Javier López es el director de Impacto Social de Santander Universidades.
Pues nos dirigimos a nuestra audiencia habitual o natural, que son los estudiantes universitarios, los graduados, jóvenes graduados, pero en esta ocasión también hemos querido ser sensibles a las consecuencias de la pandemia y dar cabida a desempleados o incluso a aquellas personas que tienen que cambiar sus competencias o cambiar de puesto de trabajo porque en el ámbito en el que están quizás no tengan un futuro muy claro, ¿no?
Se concederán inicialmente 300 becas para realizar esta formación a través de la plataforma IronHack de forma online, y después los 50 mejores van a pasar a una segunda fase mucho más profunda, de más duración y por lo tanto también con más conocimientos, que ya sí da todas las herramientas para conseguir un empleo en este sector. Hay de plazo hasta el día 28 de marzo para realizar esa solicitud y no hay que contar con grandes conocimientos previos para optar a estas becas. Sí que hay que superar una prueba de nivel que sirve para seleccionar a los 300 finalistas.
Digamos, se tienen que inscribir en nuestra página web, que es www.becas-santander.com. Una vez que se inscriben, les llegará un correo electrónico con un enlace a un test, a una prueba, que va a estar evaluando estas capacidades que comentaba antes, de razonamiento lógico, de ser capaces de organizar el trabajo, de poder trabajar también en equipo, una serie de competencias que las podemos tener todos nosotros, pero que nos van a servir con la colaboración de IronHack para intentar identificar los 300 mejores candidatos.
Y terminamos con un nuevo programa de formación de la Fundación MAU San Miguel. Javier.
Son momentos muy difíciles, Félix, para la hostelería. De hecho, se me hacía la boca agua pensando en ese cachopo del que hablabais antes, y esta iniciativa quiere ayudar a mejorar la formación de profesionales del sector, de jóvenes que ya trabajan en él, como pueden ser camareros, por ejemplo, para que puedan especializarse y convertirse así en directores de sala. Podrán participar hasta 90 jóvenes en distintas ciudades de España, entre ellas aquí en Madrid. Nos contaba todos los detalles Virginia Luca de Tena, coordinadora de programas y proyectos de la Fundación MAU San Miguel.
Nos dirigimos también a jóvenes que ya tienen experiencia en el sector, que llevan un tiempo trabajando y que quieren seguir profesionalizándose y desarrollar una carrera, ¿no?, en este sector. Y por tanto, pues hemos trabajado en el diseño de una formación para que puedan incorporar una serie de competencias que ahora más que nunca son necesarias, ¿no? Pues como por ejemplo puede ser digitalización, sostenibilidad, marketing, liderazgo.
Ahí lo vamos a dejar. Javier García Corbo, gracias por esta selección de ofertas de Madrid Trabaja. Un abrazo muy fuerte y a los oyentes les digo y les recuerdo, entre las 3 y las 4 de la tarde, Madrid Trabaja, un programa cargado de buen rollo y de utilidad extrema. Gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo, Félix.
Gracias. José Luis Poblador, enseguida la radio se transforma y se convierte en la radio deportiva. De 9 a 9 y media, Madrid al tanto.